Welcome to the dark side.
En clave de ciencia.
Hola de nuevo, queridos científicos. En el programa anterior hablamos del planeta 9 y de la importancia de la salud mental en tiempos de coronavirus. Esta semana descubriremos quién es el hombre de Loizu. ¿Quieres saber más? Soy Clara López Nieto y esto es En Clave de Ciencia. Esta semana en Miscelaneous hablaremos del impacto de los videojuegos en las personas con TDAH. En planos paralelos, conoceremos la última hora de la vacuna de AstraZeneca. Y en busca del vuelo 19, viajaremos a Navarra para conocer al esqueleto más antiguo descubierto. ¿Te lo vas a perder? Antes, un repaso por las últimas noticias científicas, de la mano de Clara López y David Ocón.
Cuaderno de bitácora.
El próximo 24 de marzo concluye el plazo para competir en la novena edición del concurso FameLab 2021, organizado por la Federación Española para la Ciencia y la Tecnología y el British Council.
El objetivo del certamen es acercar la ciencia al público general y descubrir nuevos comunicadores científicos. Para concursar, los participantes tienen que grabarse en vídeo, interpretando un monólogo en castellano sobre un tema científico o tecnológico.
La Cátedra de Innovación Energética Endesa Red de la Universidad de Zaragoza ha concedido el premio anual al mejor TFG y al mejor TFM, de 1.000 euros cada uno.
El premio al mejor TFM ha sido otorgado a Naira del Rosario Robaina, con el proyecto titulado Integración de Generación Distribuida en un Sistema Aislado, y el premio al mejor TFG ha sido para el titulado Modelado de Aspectos Sociales del Comportamiento Humano para Mejorar las Simulaciones del EMAS Grid, realizado por Javier Macarrilla Bastida.
La Universidad de Zaragoza y la Federación de Empresas Químicas y Plásticos de Aragón han firmado un convenio que favorecerá la incorporación de titulados a las compañías que forman parte de la federación.
El protocolo cuenta con una duración de 2 años y prevé la realización de actividades de I+D relacionadas con el sector.
Los videojuegos, además de una importante fuente de ocio, han demostrado ser una herramienta de valor incalculable para múltiples funciones, entre ellas el tratamiento sanitario. Así, GameNanest, junto con un equipo de especialistas en TDAH, han desarrollado The Secret Trail of Moon, un videojuego de realidad virtual destinado al entrenamiento cognitivo en personas con TDAH. ¿Quieres saber más sobre este videojuego? Te traemos más información en Miscelaneous, de la mano de Clara López y Laura Brau. El videojuego The Secret Trail of Moon ha recibido el reconocimiento del Colegio Oficial de Psicólogos por su efectividad en el tratamiento del trastorno por déficit de atención hiperactividad. Este videojuego de realidad virtual tiene como fin mejorar los síntomas del trastorno y disminuir su impacto en la vida diaria de estos jóvenes. ¿Cómo piensan nuestros oyentes que ayudan los videojuegos en el tratamiento del TDAH?
Yo pienso que los videojuegos actúan de forma positiva y que benefician a las personas que tienen TDAH, porque cuando estás jugando un videojuego que tiene un modo historia o tiene una misión importante, te obliga a que te concentres, por lo cual yo pienso que actúan de forma positiva para ellos.
Creo que los videojuegos son buenos para muchas cosas, entre ellas pues puedes aprender localización, un poco para aprender a orientarte, pero también qué hacer en cada momento, concentración, y creo que en ese sentido sí que pueden ayudar a aquellas personas que tienen TDAH.
Sin ser un experto, creo que puede resultar bastante beneficioso para el niño como actividad extra, aparte de toda la terapia que tengan que seguir y todas las actividades que tengan que hacer ya de normal. Lo más seguro es que les ayude a mejorar su capacidad de concentración, porque mientras dure la sesión de juego, no solamente estarán centrándose en la misma actividad durante el periodo de tiempo, sino que además son ellos los que tienen que decidir qué es lo que van a hacer. Entonces tienen que concentrarse también en manejar al personaje con el que están jugando.
Pienso que jugar videojuegos pueden ayudar a las personas con TDAH a mantenerse concentrados y sobre todo en juegos pues, de puzzles pueden ejercitar la mente, pensar y mantener la concentración siempre que se mantenga siempre que no se consuma en exceso, ¿no? Porque siempre algo en exceso es malo. Pues estos videojuegos también en exceso son malos.
El TDAH es un trastorno que afecta a millones de niños, adolescentes y adultos de todo el mundo. Las personas diagnosticadas con este trastorno pueden presentar síntomas como hiperactividad, comportamiento impulsivo y dificultades para mantener la atención.
The Secret Trail of Moon parte de la premisa de la desaparición del rey del bosque. Los animales no pueden encontrarlo y mientras, el bosque se marchita y las peleas son cada vez más frecuentes. Todo un mundo de fantasía en el que se sumergen estos jóvenes. No obstante, lo más importante no son los progresos que logran en el juego, sino los que alcanzan en la vida real.
El videojuego contiene una serie de minijuegos que tienen como objetivo rehabilitar algunas de las actividades cognitivas alteradas en el TDAH, como lo son la memoria a corto plazo, la atención sostenida o la planificación o resolución de problemas. Uno de los preferidos en el Hospital Puerta de Hierro es el ajedrez, ya que exige concentración en todo momento para no perder a tu rey.
El hospital ha realizado el primer ensayo clínico para comprobar la eficacia de este videojuego, en un estudio con 105 pacientes de 12 a 22 años, con tratamiento farmacológico con TDAH. Los pacientes se dividieron en tres grupos de intervención: The Secret Trail of Moon, Ajedrez Online o Psicoeducación. Por el momento, los resultados son prometedores.
El equipo desarrollador del videojuego tuvo especial cuidado para que este no resultara adictivo. Es por esto por lo que solo te permite jugar un máximo de 30 minutos seguidos. Por el momento, el proyecto está buscando inversores para mejorar su desarrollo y se espera que pronto pueda tenerlo en su casa cualquier niño con TDAH como ayuda complementaria a su terapia.
La vacuna de AstraZeneca está causando mucha polémica en las últimas semanas. Al principio, parecía que muchas dosis ya pagadas no iban a aterrizar en España. En los últimos días, un gran número de estados paralizan la vacunación y muchas personas rechazan su inoculación. Los recientes casos de trombosis no dejan indiferente a nadie. Las últimas actualizaciones de la vacuna de AstraZeneca en España, de la mano de Laura Borao y David Ocón.
Muchos países han detenido la vacunación con AstraZeneca tras observar varios casos de trombosis. Se desconoce si esta trombosis guarda relación con la vacuna, pero algunos estados han decidido tomar medidas de precaución.
La vacuna del laboratorio Oxford-AstraZeneca cumple con todos los protocolos de seguridad y eficacia necesarios para su comercialización. Carlos Rodrigo, experto en vacunación, reclama el papel de la Agencia Europea del Medicamento.
Muchos gobiernos de muchos países que lo pararon de forma unilateral y con mucho menos conocimiento que el que tiene la agencia europea. Eso es lo que para mí es inconcebible y que ha hecho mucho daño. Parece absurdo, ¿no?, y enmendarles la plana a los que tienen el máximo conocimiento.
La Agencia Europea del Medicamento y la Organización Mundial de la Salud advierten de que el beneficio de administrar esta vacuna es mucho mayor que el riesgo potencial. La comunidad científica defiende que todavía faltan pruebas para afirmar que el tromboembolismo sea un efecto secundario.
La autopsia de la mujer de 43 años fallecida en Marbella por trombosis, unas horas después de la inoculación de la vacuna, demuestra que, en su caso, no guarda ninguna relación. Algunas comunidades autónomas habían detenido su administración, pero la retomarán los próximos días.
Los expertos aconsejan administrar esta vacuna hasta los 65 años. En España se aplica hasta los 55, pero algunas comunidades piden que se aumente esta edad permitida. Este lunes, la Comisión de Salud Pública tomará en última instancia esta decisión. Cataluña es una de las comunidades que reclama este cambio. Alba Vergés, consejera de Sanidad de la Generalitat.
Nosotros pedimos, que ya lo estábamos pidiendo antes de esta suspensión temporal, cancelar el límite de edad de 55 años y no poner límite.
España cuenta con casi 1 millón de dosis de la vacuna de AstraZeneca. El presidente de la Asociación Española de Vacunología, Amos García Rojas, ha propuesto a todos los políticos que se inyecten esta vacuna para volver a generar confianza en la misma. Francia, Reino Unido, Italia y Alemania son algunos de los países donde sus dirigentes han querido llevar a cabo esta acción para dar ejemplo a sus ciudadanos.
¿Cuánto sabemos sobre nuestros antepasados? El estudio de esqueletos nos hace estar cada vez más cerca de saber cómo pensaban, cómo era su comportamiento y, en definitiva, cómo vivían. Así, en Navarra se ha descubierto al hombre de Loizu, el cuerpo humano completo más antiguo. ¿Quieres saber más sobre este? Atento en busca del vuelo 19, de la mano de David Docón y Laura Borao.
En busca del vuelo 19.
Se ha hallado en Navarra un esqueleto entero de hace más de 11.700 años, nombrado el hombre de Loizu. Su cráneo contiene un agujero, que puede dar indicios sobre el origen de la violencia entre humanos.
Podría aclarar ciertos comportamientos de las comunidades del paso del Pleistoceno al Holoceno. En este caso, se dedicaban a la caza y a la recolección en el Pirineo. Su gran estado de conservación facilita todos los posibles estudios. Su trascendencia se debe también a ser el individuo más antiguo descubierto en Navarra.
Se ha llegado a la conclusión de que donde yacía era un cementerio intencionado. Su posición indica que fue envuelto probablemente en un sudario o paquete funerario. Esa ritualidad y esa solemnidad que rodea la muerte de un ser humano hoy en día ya existía en esos tiempos.
El orificio en la cabeza, según los antropólogos Edgar Camarós y Maitane Tirapu, puede venir del impacto de un proyectil. Este proyectil podría venir de otra persona. También su cráneo está fracturado y la mandíbula rota. La investigación de esta rareza les llevaría al origen de la violencia entre humanos, según lo pronosticado.
Un grupo de profesionales de distintos ámbitos estará al cargo de su investigación. Los antropólogos coinciden en señalar en qué parte de su valor se centra en su época. Ese periodo se caracteriza por un rápido cambio climático y hondas modificaciones geológicas. Todo ello tras la última glaciación, quedando un panorama poco favorable.
Y si sobrevivieron en un mundo tan cambiante, deberíamos aprender de ellos. Como un animal acechado, se aproxima a las consecuencias más duras del calentamiento global. Subida del nivel del mar, climas más extremos, precipitaciones torrenciales. Por otro lado, vivimos una pandemia que ha reconfigurado nuestra vida. Lecciones seguro que podemos coger.
El programa de hoy llega a su fin, queridos científicos. Y recordad, distancia social, mascarilla y la semana que viene otra cita con la ciencia. Un saludo de parte de todo el equipo y que la ciencia os acompañe. Welcome to the dark side.